por su compañía. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Sí, señor. Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. Pero tenemos a dos invitados, dos periodistas muy distinguidos acá en la tertulia. Más adelante, en un momento, les digo de quién se trata. Pues bien, el proyecto de ley de proceso penal abre la puerta a la legalización de la represión. Entre las variables represivas que de forma arbitraria se aplican en la isla se encuentra la reclusión domiciliaria y la prohibición de salida del país. Este es un artículo que recogemos del diario 14 y medio, interesante, y hoy precisamente lo traemos a disposición de ustedes y el análisis de nuestros invitados. También pronostican pico de contagios por COVID-19 en Cuba para inicios del mes de junio. Empieza la caza de morosos en las calles de Santi Espíritus para cobrar las multas, noticia que también traemos a disposición de ustedes. A la casa de dólares, el gobierno cubano está promoviendo productos en divisas para trabajadores privados, en este caso, pese a que en Cuba no circula el dólar ni hay capacidad cambiaria en los bancos, pues la empresa estatal Helma vende a los trabajadores privados sus productos en divisas, es decir, en dólares. Estos son los temas de hoy acá en La Tertulia, y ya les digo que están con nosotros dos distinguidos periodistas, repito, Reinaldo Escobar e Iván García desde La Habana. Regresamos.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Estoy muy bien, contento de estar con ustedes, compartir con Iván este día y además con el selecto público que nos escucha. Un claro. Saludo especial para la gente de Tahuayabón, que tenemos muchos oyentes en este pequeño pueblo de Cuba.
Y también para la zona de Camagüey, allá en el norte camagüeyano, que reportan sintonía muchas veces. Saludamos a Iván García. Iván, qué bien, hace un tiempo ya que no estabas con nosotros acá en La Tertulia.
Sí, saludos, bueno, a José Luis, a Amado, que no esté, a Reinaldo, allá en los Dorados. Y sí, un saludo también a mi vecino aquí en Desventura, aquí en La Víbora.
Muy bien.
Y bueno, y también que estamos un día, creo, ya, falta poco para el 20 de mayo, que aquí es una fecha intrascendente, pero bueno, sabemos la importancia que tiene para muchos cubanos, ¿no?
Claro, y hoy recordando el 126 aniversario de la caída en combate de José Martí. Sin duda, dos fechas históricas. Vámonos al tema, o a los temas, a la tertulia. Lo primero de hoy, el proyecto de ley de proceso penal presentado recientemente ante la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo, merece ser analizado integralmente por especialistas en la materia. Así escribe Reinaldo Escobar este artículo que ha titulado El proyecto de ley de proceso penal abre la puerta a la legalización de la represión. Dice, entre las variables represivas que de forma arbitraria se aplican con mayor frecuencia contra opositores, activistas y periodistas independientes, se encuentran la reclusión domiciliaria y la prohibición de salida del país. El nuevo proyecto incluye en su capítulo tercero varios artículos que se refieren a ambas medidas, clasificándolas legalmente como medidas cautelares. Comencemos a desglosar un poco el artículo. Vamos contigo, Reinaldo.
Bueno, mira, hay que decir que el Tribunal Supremo presentó cuatro proyectos de leyes a la Asamblea Nacional que estaban pendientes de presentar, entre ellos de organización de los tribunales, varios proyectos. Pero este tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene que ver con el tratamiento que le da la policía y los tribunales a los ciudadanos. Es muy largo y lleno de especificidades, de cuestiones legales, de bastante complicadas, ¿no? Pero a mí me llamó la atención el hecho que en la parte en el que se describen eso que se llama medidas cautelares, paréntesis, una medida cautelar es una medida que impone la autoridad para que antes de que una persona esté en un proceso judicial o cuando está en un proceso judicial que está en investigación, entonces esas medidas cautelares pueden ser que la persona esté en prisión preventiva en una cárcel, ¿no?, que pague una fianza para que no se vaya a escapar del juicio, o varias. Y entre esas que están, hay dos que son las que yo noto. La de la reclusión domiciliaria, que es vigilada por la policía, y la prohibición de salida del país. ¿Qué ocurre? Cuando esas dos cosas aparecen como medida cautelar y se ponen todas las especificaciones que se requieren para implantarlas, como que tiene que haber un fiscal, que tiene que haber una causa en la que la persona esté implicada, que el individuo tiene que estar acusado de algo, es decir, que está en un proceso judicial, es cuando se aplica la medida cautelar. Entonces uno dice, acá, pero todas las veces que a los activistas, periodistas, opositores, les han prohibido salir del país y les han prohibido salir de sus casas, le han tenido un policía en la puerta que no los deja salir, y sin que esas personas hayan estado en un proceso judicial. Es decir, la aplicación de la medida cautelar se puede hacer de una manera tan irregular que no viene ordenada por un fiscal, que no hay ni siquiera un instructor de la policía que trae un papel y dice, mire, usted tiene una medida cautelar. Entonces, esta ley, hay que decir que hay una ley que se llamaba la ley de procedimiento penal, que es la que existía. Y esta nueva, no sé por qué, le cambiaron el nombre y se llama ley de proceso penal. Para mí es lo mismo, pero bueno, una cuestión de nombre, ¿no? Para que la gente no se confunda. Pero es la misma ley. Y esa, la vieja ley es de los años 80, estaba allí, no se habían hecho modificaciones, pero en esa ley de procedimiento penal no existía la prohibición de salida del país como una medida cautelar. Y me imagino que no existía porque cuando esa ley se redactó, aquí la gente no salía del país. Y entonces, bueno, yo creo correcto que cuando una persona está pendiente a un juicio, pues se le retenga para que pueda ir a juicio, ¿no? Eso no es tan, digamos, no es una atrocidad. Lo que es una atrocidad, que una persona vaya a viajar de extranjero y en el aeropuerto le digan, usted no puede salir, usted está regulado, sin que haya habido un proceso, sin que haya habido nada. ¿Qué ocurre? A partir de este momento que esa ley de procedimiento penal esté en pleno funcionamiento, si no la cambian, claro, si no, porque eso está ahora como proyecto, pues una persona puede reclamar legalmente que está siendo sometido a una retención arbitraria, que está siendo sometido a una cosa que debiera estar dentro de un proceso legal. Claro está, yo sé lo que me van a decir los amigos que me están viendo, ay, Reinaldo, pero ¿quién te ha dicho a ti que ellos tienen que esperar? Ah, no, no, yo sé que ellos hacen lo que da la gana, pero por lo menos ahora hay un intersticio que uno puede reclamar, sobre todo después que se ponga en funcionamiento el artículo 99 de la Constitución cubana, que dice que las personas pueden interceder denuncias para reclamar violación de sus derechos cometida por las autoridades. Eso está por esperar todavía. Pero el temor es que en lugar de que ocurra eso, el gobierno tome la decisión de decir, bueno, pues no, ahora vamos a someter a juicio a todos los que se opongan al gobierno, y entonces ya sería legal la medida cautelar de prohibición de salida del país y de reclusión domiciliaria. Pero eso es lo que amenaza la ley. Ese es el punto de ese texto.
Y precisamente le voy a dar lectura a este párrafo, repitiendo un poco lo que tú acabas de decir. Dice, la prohibición de salida del territorio nacional que no se incluye en la vigente ley de procedimiento aparece ahora en el proyecto propuesto y consiste en la interdicción que impone el Estado al imputado o acusado para viajar al exterior durante todo o parte del tiempo que dure el proceso. A todos los que han sido sometidos a este tipo de reclusión en sus hogares o que se les ha prohibido salir del país, les llamará la atención la presencia de algunas precisiones, como, según la fase en que se encuentre o haya el proceso, o durante todo o parte del tiempo que dure el proceso, porque en la casi totalidad de los casos conocidos, las víctimas de estas arbitrariedades no han sido acusadas o imputadas de delito alguno, y mucho menos se encuentran en el medio de un proceso judicial. Iván García, ¿qué le parece a usted esto que todavía no es ley, pero va en camino?
Sí, lo será. No, primero que todo, felicitar a Reinaldo, el artículo.
Muy bueno, de verdad, el artículo.
Sí, y sobre todo esclarecedor, pero bueno, a ver, yo recuerdo, Reinaldo lo sabe, porque en 2009 dábamos unas clases y Larisa iba de la ley. Yo siempre he sido muy, claro, ella me convenció a mí, Larisa, ¿no? Y otros abogados. Que el problema es que, a pesar de que aquí no se incumple la ley, uno tiene que basarse en las propias leyes del país donde uno vive, ¿no?, para poder reclamar algo.
Estamos hablando, perdóname, de Larixa Diversen.
Sí, Diversen. Uh-huh. Ahora mismo se está legitimando o van a legitimar, estoy convencido, de manera unánime, que lo que se viene haciendo, bueno, lo que viene sufriendo desde Reynaldo, que no van a salir de la casa, lo que viene sufriendo más de 15, no sé, de opositores, que era Ilián Hernández, ya casi 40 días también impedido de salir de su casa. Inclusive Luis Manuel Otero ahí en Calixto García, que se según el régimen tiene goce de tremenda salud, pero sin embargo lleva ya una decena de días ahí que no puede salir. Y lo de también la salida, la prohibición de viajar, bueno, lo hemos sufrido todos, una forma u otra. Es legítima algo que se venía haciendo, de lo que ahora viene, de una manera ilegítima, ¿no? Y lo que más me llama la atención de todo esto, que evidentemente detrás, yo creo que se esconde un otoño, una primavera, un verano, no sé cuándo se desatarán ellos las razas estas, ¿no? Una oleada represiva, será selectiva, si será la mamá la gente del MSI, si será la gente del 27 ni el MSI, algunos periodistas independientes, no sé, ni tengo tiempo, creo, de detenerme en eso. Pero lo que sí me llama la atención, hablando con algunos diplomáticos extranjeros, hablando con algunas personas, ¿no?, de la política, es que el gobierno cubano, son las altas figuras, no se expresan, es decir, han utilizado de voceros o de intermediarios, bueno, la prensa, porque es que para un país, ¿no?, lo que diga un tipo, un periodista, no un tipo, un periodista, un abogado en una televisión, no es ley, no es la palabra de un gobierno, ¿no? Y que, por ejemplo, Fidel Castro antes del 2003, la represión, la Primavera Negra, pero tanto recuerda, por ejemplo, salía con sus papeles, manojo de papel, leyendo nombres y apellidos en la televisión, en las mesas redondas, de personas que iban a cócteles, a recepciones, a distintos actos que hacían en la oficina de interés, la antigua oficina de interés, o una embajada de esta occidental. Y se veía ya el ambiente represivo, incluso después de cuando encarceló o cuando se fusiló a los tres muchachos estos que secuestraron la embarcación, el propio Fidel Castro daba la cara, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, Díaz-Canel, que sí habló muy por arriba de la clausura del octavo Congreso, que dijo que el diputado tenía un límite, que bueno, que dio a entender que siguen por él esta especie de nueva tuerca, sí, el aspecto jurídico, no solo a los cubanos, incluso, una cosa que me parece delirante, también a los cubanos del exterior, ¿no?, que critiquen en las redes sociales, o recarguen teléfono, envíen dinero aquí a disidentes, opositores en Cuba. Y me parece que hay algo que como que el gobierno ha dado todavía la cara, es decir, todo es la prensa, la fiscal, y es decir, no se sabe, en fin, si es una política, y que yo estoy consciente que sí, si es algo que, o es algo que es una amenaza, ¿no? Porque me lo veo un poco, yo no te puedo asegurar que sea la actual ahora política que va a subir, yo creo, el régimen a partir de ahora. Hay muchos análisis, no se sabe si es una manera de presionar, a sentar en una mesa de negociación en la Casa Blanca, que están pidiendo casi como el agua por seña, ¿no?
Y hay quien dice, no también, sabe, perdóname, sí. Iván, hay quien dice también que forma parte de este paquete de metemiedo, ¿no?
Sí, o usted, que además es típico en este tipo de sociedades totalitarias de utilizar, claro, a reo, a preso como monedas de cambio. Yo decir, la manera de que ellos van a actuar siempre es impredecible, ¿no? Pero lo que sí asusta, ¿no? Sobre todo
a
muchos institutos que no son opositores, porque es que la amenaza va más allá de aquellos que somos opositores o somos periodistas independientes. Amenazan a todos aquellos que osen criticar incluso al régimen en cualquiera de su fase, de sus actuaciones.
Vamos a ver qué pasa y cómo sigue esta gran novela.
Estás escuchando las noticias como son.
Son dos informaciones, pero tienen relación. La primera es porque el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado en las últimas horas otros 8 fallecidos por COVID-19 y 1.339 nuevos contagios en medio de pronósticos que afirman que en el país existen las condiciones para que se conserve una cifra elevada de casos confirmados diariamente, con un pico a inicios de junio. Los modelos dinámicos alertan que los casos confirmados diarios podrían continuar siendo elevados en los próximos días, ha dicho así el doctor Raúl Guinovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en una actualización al pronóstico este del comportamiento de la enfermedad. Y además, decía que tiene que ver con la COVID, porque la policía ha comenzado en Santi Espíritus el control aleatorio de identidades para localizar a cualquier persona que haya sido multada por violaciones de precios y normas para el control del COVID-19 y no haya abonado el importe. Aunque esta actuación ha sido denominada, siempre hay un nombre, Operación Responsabilidad se trata de un mecanismo de inspección que presupone la culpabilidad de todo ciudadano que transite por calles y centros comerciales. Ahí, aquí, bueno, de 1,000 a 8,000 pesos, no sé. Reinaldo, la nota la traigo de 14,5, así que adelante.
Sí, bueno, son varias cosas al mismo tiempo.
Por supuesto.
Lo primero es que la última moda del gobierno cubano, para decirlo de alguna manera, es el de poner multas, ¿no? Y eso de poner multas, antes no era tan, yo diría, no había la fiebre de las multas, ¿no? Pero ahora ponen una multa por cualquier cosa, ¿no? Pero no solamente que pongan una multa por cualquier cosa, sino que antes una multa, cuando una persona pagaba una multa, la multa podía ser de 5 pesos, 10 pesos. Creo que las multas más caras eran de 20 o 50 pesos, una cosa así, ¿no? Pero ahora las multas pueden ser de 2,000, de 5,000 pesos, y eso ha sido realmente algo que ha movido a las personas, ¿no? El reporte lo tenemos de la provincia de Santi Espíritu, donde hemos tenido que hay un control fuerte para localizar a cualquier persona que haya sido multada, ¿no? Claro, yo puedo entender que cuando una persona ha sido multada, tratando de ser respetuoso de la ley, tiene que pagar la multa, ¿no? Y que si no paga la multa, bueno, pues el Estado está en la obligación de tomar las medidas para que la pague, ¿no? Lo que pasa es que son multas absurdas, porque son multas que están incluso porque una persona estaba haciendo una cola y después marcó dos veces y ya le ponen una multa, ¿no? Y se han aplicado en esta provincia que te estoy diciendo, en Santo Espíritu, miles de multas, multas de 1,000 pesos, de 3,000 pesos, que son para, sobre todo por contravenir el decreto 30, ese que es el que regula toda esta cuestión de usar el nasobuco, la mascarilla, el cumplimiento de medidas sanitarias, que algunas son absurdas. Una persona que está en la orilla de la playa, solo frente al mar, no tiene por qué tener un nasobuco puesto, ¿no? Una mascarilla. Y si está, es decir, no dejan a la gente sentarse en el malecón, no dejan a las personas sentarse en los parques. Entonces, claro, pues eso genera un malestar, pero no, por decirlo correctamente, genera otro malestar en las personas que están sometidas a esta situación.
Dice esta nota que hay demasiados menores en las calles sin mascarilla, multitud de jóvenes y adolescentes en áreas públicas deportivas, en ocasiones consumiendo alcohol o fiestas en hogares que facilitan la transmisión. Recientemente había un funcionario del gobierno que culpaba el índice que ha ido subiendo nuevamente en los últimos días al Día de las Madres. Siempre hay que echarle culpa a algo o a alguien. En La Habana, Iván, ¿qué tú crees? ¿Las multas se van a pagar o la gente no tiene dinero? ¿Cómo bueno, se hace esto?
Como dice Fernando, vamos por partes. Primero la parte de los contagios, ¿no? Porque estuve leyendo también que algunos especialistas, porque ahora el doctor Miguel Mario Díaz-Canel le gusta tener un consejo asesor sin más burocratismo, ¿no? Y ellos predicen que los próximos 2 meses podría haber, para decir el pico, no sé, bueno, realmente alguna meseta, ¿no? Porque desde enero, noviembre fue el 15 de noviembre que empezaron los vuelos, diciembre empezó a subir, es una meseta que es de enero, que el promedio no anda entre 900 y 1,000 y tantos diarios, ¿no? Mes tras mes suben los muertos y los fallecidos, ¿no? Que hay muchas dudas si esa es la cifra real de fallecidos, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que te cuento es que, no fue un poco lo de este con el billete, ¿no? Yo estoy sacando a colación las campañas de vacunación de los países desarrollados, de Israel, Estados Unidos ahora, la cifra de enero a la fecha. Según el REMI, que esto parece que la buena para los candidatos vacunales, para el próximo mes ya, junio, va a terminar de vacunarse en La Habana 1,7 millones. 1,7 millones, creo que es más de la mitad de la mitad de la población de La Habana que anda por 2,6 millones, oficiosa, no sé si será oficial o oficiosa. Se supone que si están y se van a vacunar para el próximo mes alrededor del 50%, debería reducirse el número de contagiados. Porque cuando en enero se empezó ya la vacunación masiva en Estados Unidos, pues el número cayó drásticamente, ¿no? Después ya te digo, ya la vacunación con las dos inyecciones o tres, que es el caso Soberana y Abdala, porque ya empezó ya a decir, ya para finales del mes que viene, de junio, debe haber 1,7 íntegramente vacunado. Por tanto, se espera que si se vacuna 1,7 no debiera crecer, al menos en La Habana, ¿no?
De verdad,
más casos hay, entre un 35 y un 45% de los casos, a veces para la mitad. Eso es algo que no entiendo, no me explico muy bien entonces cuál es la efectividad de la vacuna. Eso lo otro es lo de los precios. Mira, los primeros que violan los precios, y Reinaldo lo sabe, porque andamos en la calle, es el Estado. Yo estaba en 70, por ejemplo, y el Estado debe de un refresco en 70 pesos cuando el gobierno local, que no sé qué poder tiene, o la anarquía que hay ahí, el caos, lo topó en 50 pesos, y sin embargo venden un pomo de menos de 330 mililitros, que es más chiquito que una lata, 70 pesos, y la cerveza en 85. Entonces luego, ¿cómo te voy a decir un particular que no lo venda a ese u otro precio, no? Te venden un cake mediocre en 500 pesos, por ejemplo, en cosas estatales, y luego lo quieren con un particular, donde la harina ahora mismo ha subido de precio por la escasez, donde huevo, un cartón está en 300, 350 pesos, quiere que lo vendan a un precio topado. Las multas son de 5.000, 8.000 y hasta 10.000 pesos, ¿no?
Tremenda la cosa.
Es evidente que hay un desfase, ¿no?, entre lo que el gobierno quiere implementar y luego los precios que ellos mismos incumplen.
Por supuesto. Me queda una nota y queda poco tiempo, y quiero también escuchar los comentarios de ustedes. Es que la estatal Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, la conocida GELMA, hace promoción de sus tiendas para la venta exclusiva en moneda libremente convertible, ahora abiertas para el sector privado interesado en sus productos. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, María del Carmen Fajés Plasencia, que es la vicepresidenta de GELMA, dijo que se trata de una estrategia dirigida a 20 figuras del sector que eufemísticamente el gobierno ha denominado trabajadores por cuenta propia. Entre las figuras a acceder los productos estos en dólares destaca criadores de animales, floreros, carretilleros, herreros, aserradores, en fin. Pero hizo pública la nota, y al hacerlo pública, pues también anuncia que hay botas, machetes, limas, guantes, en fin, muchas cosas. Pero, siempre hay un pero en cuanto a Cuba, sacaron a la venta 14 tractores en dólares. Se vendió uno en $27,000. Reinaldo, ¿cómo es esto? Y el dinero parece que, por lo menos, en este sector abunda, ¿no?
Bueno, esto es una de las atrocidades que hace el gobierno, de vender en moneda libremente convertible a equipos e insumos a los campesinos que tienen que vender su producto en moneda nacional. Esos tractores, que son de Bielorrusia, se están vendiendo prácticamente al doble del precio de que cuesta en el mercado mundial, ¿no? Y sí, la gente lo compra con dinero que le mandan de algún lugar. O por ejemplo, en el caso de algunas personas que han hecho contratos de exportación, pero que son mínimos, son cuatro gente, uno que vende limones, otro que vende aguacate, y que no se sabe exactamente cómo es el asunto. Pero realmente es atroz que vendan en moneda libremente convertible a personas cuyos productos lo tienen que vender en moneda nacional.
Muy bien, Iván, te dejo el último minuto, adelante.
No, después viene la contradicción. Imagínate cuando ese campesino vende un aguacate en $6, que está salado. Pero bueno, lo otro es que lo que el cantinfleo, de verdad, donde está cantinfle en estado puro, cuando el campesino, bueno, le lleguen 14,5. Luego de comprar esto, entonces le agradece la revolución. Imagínate, pues yo no podría decir, $27,000, ¿cómo te lo va a agradecer a un señor que no pague en dólares, no? Pero bueno, es Cuba. Después dice que la República que era mediatizada.
Un tractor de Belarus, como dice Reinaldo, $27,000, y repetir esto, el gobierno vende la mayoría de los productos en dólares, pese que actualmente esa moneda no circula ni hay capacidad cambiaria en los bancos. Así es la Cuba de hoy. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias también a Iván García, ambos periodistas radicados allá en La Habana. Gracias a ustedes también. Hasta aquí La Tertulia.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo, recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchennos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en cuatro programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil. Bueno, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que apoyará en todo lo que pueda la iniciativa del opositor venezolano Juan Guaidó de impulsar una negociación entre Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos también pues ha hablado, ve con buenos ojos esta iniciativa.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que en este, vamos a, como se dice en nuestro argot cubano, ¿no? En este carro, se pudieran montar muchas personas. Y claro que se pueden montar muchas personas porque Juan Guaidó ha planteado algunos puntos, después lo vamos a escuchar en su propia voz, pero ha planteado algunos puntos exactos que hay que tener y hay que cumplir para que este diálogo se dé. El problema es si Nicolás Maduro, y perdónenme que un poco que me sonría, ¿no? Porque quizás mi sonrisa sale de la duda. Mi problema es si Nicolás Maduro va a aceptar estas condiciones para ir a un diálogo. Ahora, ¿por qué Nicolás Maduro ha dicho que sí, que está dispuesto a dialogar con cualquiera por la salvación de Venezuela, como se dice? Bueno, eso lo vamos a analizar en el programa. Tenemos como invitados desde Caracas a Gustavo Manso, como todos conocen, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también de la Metropolitana de Caracas. Gustavo Manso es alguien que lo tenemos que dar las gracias porque colabora permanentemente con nosotros en este programa Las Noticias como son, en ayudarnos a entender la situación venezolana, por supuesto. Y alguien que se nos había perdido del radar, pero ya lo localizamos nuevamente, Kennedy Bolívar, este político venezolano, vive en la ciudad de Miami y lo tenemos nuevamente con nosotros. Voy a comenzar por él, por saludarlo. Kennedy, saludo, ¿cómo estás?
Saludo, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Saludos para todos los que están al tanto ahorita de nuestro programa, y bueno, y también para el profesor Manso, gran profesor académico de la Universidad Central, con quien compartí mucho los pasillos.
Sí, señor.
Le da muchas gracias a ustedes.
Manso, saludos, ¿cómo estás?
Un placer saludarles a todos y a Kennedy, especialmente un gran saludo, y a todos los radioescuchas de Radio Martí.
Manso, comenzamos con usted.
Vamos a Venezuela, sí. Primero quería pues poner en conocimiento de la audiencia que es lo siguiente. Leopoldo López, que es el líder, este activista opositor que se encuentra en estos momentos en Madrid, España, dice, y lo cito, está motivado todo esto, el acuerdo de salvación nacional, como le llama Juan Guaidó, motivado por la crisis humanitaria en el país y el prolongado estancamiento político. Opina que las gestiones previas para negociar con Maduro habían fracasado porque había demasiados asuntos en discusión. Le pregunto, profesor Manso, ¿se puede avanzar ahora con una agenda que no tenga 10 puntos sino 5?
Bueno, la verdad, yo soy muy escéptico con relación a los resultados que pueda haber de cualquier tipo de diálogo. Quienes, por ejemplo, ven el que, por ejemplo, acaban de nombrar un nuevo CNE, y el CNE tiene a dos rectores de reconocida trayectoria opositora, o por lo menos ha militado en las filas de oposición, y tiene tres rectores que están de alguna manera reconocidos como personas pertenecientes al proceso o de Chávez o del señor Maduro. Sin embargo, yo no tengo, o sea, me mantengo escéptico porque, pues realmente, desde el 2004, cuando se dieron los diálogos en Venezuela que lideraba César Gaviria como en nombre de la OEA para acá, mira que ha pasado tiempo ya, estamos hablando de más de 12 años, evidentemente que la administración tanto de Chávez como del señor Maduro siempre han buscado utilizar este tipo de mecanismos para mantenerse en el poder. Ese es el objetivo de ellos. Y mientras ese sea el objetivo, y no uno diferente, uno que de verdad asuma que es necesario solucionar cantidad de problemas con una agenda, pues evidentemente que ellos van a ir haciendo concesiones, pero con tal de que no le toquen su parcela de poder. Y resulta que en un momento determinado hay que poner el poder en disputa con sinceridad. Y lo que ha pasado en Venezuela es que tenemos 22 años bajo la misma égide gubernativa. primero Chávez y su heredero ahora el señor Maduro. Un antecedente interesante de esto fueron los 60 años que gobernó el PRI en México. Allí tienen más o menos una línea. No se trata de una, no podríamos decir que se trate de una dictadura de partido, tampoco podríamos decir que se trate de una dictadura personal, porque ya el señor Chávez falleció y dejó una especie de legatario, vamos a decirlo así, de heredero, dejó testamento y ungió al señor Maduro, y Maduro ha seguido la sucesión, un poco como ha sucedido en Cuba después de los hermanos Castro, con Díaz-Canel, ¿no? Díaz-Canel tomó el poder y la cosa se mantiene, es decir, la misma línea de acción se mantiene con relación a los temas políticos.
Vamos a la misma pregunta. Yo creo que la valoración general que pueda hacer ahora Kennedy Bolívar también sobre el tema, y yo creo que es interesante cuando dice que cuando Manso habla y dice que estas dictaduras lo que hacen es utilizar todos estos eventos para perpetuarse o alargar el poder. ¿Cuál es tu opinión, Kennedy?
Sí, bueno, primero que nada, yo me pongo en sintonía también con lo que acaba de señalar el profesor Manso. Además que es admirable la posición de él por una sencilla razón. Mucha gente, en su mayoría, muchos académicos también que están en Venezuela, piensan que, bueno, aquí no hay otra salida que no sea un proceso electoral en cualquier condiciones. Muchas veces inclusive lo he escuchado. Pero ya cuando uno, y como lo dice uno de forma llanera, yo que soy de Barinas, además venezolano y bien criollo, digo, cuando uno despica de culebra y ve bejuco, se asusta. Ya esto lo hemos visto nosotros muchas veces. Y nosotros recordemos el Centro Carter haciendo todo lo que hizo en aquella oportunidad para los años 2004-2005, cuando trataba de sentar a la oposición y al gobierno en una mesa. Después, bueno, allí participó, que también muy bien lo señaló el profesor Manso, César Gaviria. Recordemos todo lo que ha pasado con Oslo, Barbados, todo lo que pasó en República Dominicana, todo lo que nosotros de alguna manera y con todo el esfuerzo de cada ciudadano venezolano que ha ido a expresar su voto y que ha tratado de alguna manera hacerse sentir, hemos recordado que aquí le han dado una patada a la mesa y que no han respetado ni siquiera la voluntad popular. Nosotros no solamente es que ganamos la Asamblea Nacional, es que nosotros dijimos que el periodo presidencial no debería ser de alguna manera reelegido un presidente para aquella oportunidad del 2007, y recuerdo que también el gobierno en ese momento o este criminal que de verdad acabó con nuestro país, como fue Hugo Chávez, dijo que eso había sido una victoria, recordemos aquella gran expresión que dio. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Yo soy muy escéptico también, y de verdad yo no veo una claridad en la oposición, no veo un liderazgo claro, no veo de ninguna manera, yo lo que estoy calculando, y ojalá me equivoque, pero lo que estoy viendo es que la oposición o nuestros líderes que de alguna manera representan esa oposición institucionalizada ante el mundo y ante el país, creo que lo que quieren es ir en un cálculo de ir a un proceso electoral venidero, que son las megas elecciones regionales, y por eso están llamando para ir a un acuerdo primero de estas elecciones, pero que el régimen jamás va a entregar el poder por esa vía, y eso ya lo ha demostrado, y lo ha demostrado porque evidentemente nadie va a salir del poder, menos estos criminales, para después ir a enfrentar la justicia en cualquier parte del mundo por toda la situación como se ha venido presentando con todos sus crímenes de lesa humanidad, crímenes de narcotráfico, crímenes de terrorismo. Entonces, yo también soy muy escéptico, yo no creo que por esta vía lleguemos a algo concreto. Lamentablemente para el país, para nosotros los venezolanos que de alguna manera queremos en algún punto regresar, y para que el país definitivamente se enrumbe, creo que esto por acá no son los tiros.
Hay una, vamos a escuchar a Juan Guaidó, creo que es bueno escuchar
parte de su alocución,
sí,
¿no?
La locución con que él hace este proyecto, ¿no? Proyecta su idea. Incluso después dijo: si el problema es un cargo, yo me retiro; si el problema son las aspiraciones, yo las cedo por salvar a Venezuela. Eso lo dijo Juan Guaidó, está dispuesto incluso hasta abandonar el cargo, según ha dicho, por salvar a Venezuela. Vamos a escucharlo cuando hace esta propuesta.
Venezuela vive la peor crisis de toda su historia. El momento merita seriedad, empatía por los que más sufren, actuar apegado a nuestros principios y buscar soluciones realistas y viables. Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental: recuperar nuestra democracia. la gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy, todo igual, o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, garantías democráticas para todos los actores, todos, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y debo ser muy claro, nadie confía en la dictadura. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple junto a nuestros aliados garantías para todos los actores, pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada. Y eso solo lo haremos posible unidos y movilizados. La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones, dividir a la oposición, bajar la presión internacional, como lo ha hecho en el pasado. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos. Y a todos los liderazgos y actores que durante años han luchado y sacrificado tanto por este país y que ven en ese hito una oportunidad, les digo que cuentan conmigo para luchar por verdaderas condiciones que permitan competir de verdad y al venezolano elegir, no a ir a una trampa, para estar organizados y movilizados en cada rincón de Venezuela, con presencia en cada sector y para que juntos evaluemos y decidamos en unidad cada escenario que nos plantee el régimen. Estoy convencido de que proteger y rescatar espacios es muy importante, pero sin caer en las mentiras del régimen.
La pregunta es cómo. ¿Cómo lograr todo esto?
Tengo las declaraciones que le ha dado a La Voz de América Pablo Andrés Quintero, politólogo y asesor comunicacional. Valora, dice él, el mensaje de Guaidó ocurrió a destiempo y lo interpreto como su admisión de que los partidos políticos y la sociedad civil se apresta a participar en elecciones. La percepción es de no me quiero quedar por fuera. ¿Qué piensa usted, Kennedy Bolívar?
Sí, yo creo que ha habido muchas cosas que han sido a destiempo. Esta es una, evidentemente. Yo creo que yo sigo pensando que es que la oposición está buscando también llegar a algún acuerdo para ver cómo se encausa dentro del proceso electoral que acaba de anunciar el gobierno. Recordemos que por ahí han habido guiños de ojos para lo del CNE, las nuevas autoridades y muchas personas dentro de la oposición creen que deben ir al proceso electoral porque, bueno, el tema son los espacios. No, el tema no son ningunos espacios ni el tema es un tema de carro, el tema es un tema de conducción política, de a dónde vamos, cuál es la claridad realmente que tenemos para llegar a determinado objetivo, como es poner en jaque mate a este régimen criminal que está dispuesto a todo, y mientras nosotros no entendamos eso, yo creo que vamos a seguir arando en el mar.
Claro, me llama la atención, perdóname, sí, Amado, esto realmente viene a suceder por parte de Juan Guaidó un año casi exactamente, y digo un año porque fue en marzo de 2020, bajo la administración del expresidente Trump, cuando el secretario de Estado Mike Pompeo presenta al mundo un plan para la salida de la crisis política en Venezuela, titulado Marco Democrático Venezuela, que defiende el gobierno de Donald Trump y que consiste, para resumirlo, en que tanto Maduro como Guaidó, que es el presidente interino, tienen que apartarse, tienen que echarse a un lado para avanzar un proceso de transición en Venezuela.
Imagínese usted. Yo siempre, yo recuerdo cuando Juan Guaidó dio aquella conferencia y pues dijo que era el presidente encargado por decisión de la Asamblea Nacional electa, o sea, la democráticamente electa, después de las elecciones, ante una, digamos, una ausencia de democracia, hasta un fallo de la democracia, pues la Asamblea tenía en la Constitución la misión, la potestad de ocupar entonces la presidencia ante ese vacío constitucional que se creaba al haber unas elecciones que no fueron reconocidas, que fueron fraudulentas. Bien, yo no recuerdo si incluso estaba Kennedy Bolívar en ese programa que nosotros hicimos, donde planteamos el tiempo. Y el tiempo es importante. Si el tiempo comenzaba a correr para Juan Guaidó o el tiempo comenzaba a correr para Nicolás Maduro. Yo dije en ese momento que el tiempo corría para Juan Guaidó, que Nicolás Maduro estaba en el poder, tenía el control del gobierno y que con eso él podía manejar el tiempo. Juan Guaidó tenía, no podía manejar el tiempo de la misma manera que lo manejaba en este caso Maduro. Yo le pregunto a Gustavo Manso, en problemas de tiempo, profesor, en problemas de tiempo, ¿sigue corriendo el tiempo en contra de Juan Guaidó más que en contra de Nicolás Maduro?
Sí, no solamente corre en contra de la oposición en términos generales, no solo de Juan Guaidó, sino de todos los mecanismos de oposición. Es que en la medida en que pasa más tiempo y Maduro permanece en el poder, en esa misma medida cobra mayor fuerza. Es decir, hay un fenómeno que de alguna manera podemos denominarlo afianzamiento, y el transcurso del tiempo es un elemento para afianzarse en el poder. Cuando logra superar crisis tras crisis, situación tras situación, coyuntura tras coyuntura, evidentemente estás cobrando más afianzamiento en el poder, estás afianzado. Yo veo a Maduro de esa manera, afianzado en el poder. Y como está afianzado en el poder, entonces yo siento que lo que están es buscando cómo disputar una partecita de ese poder de manera de mantenerse como a flotación o algo así. O sea, yo me imagino que alguna estrategia como esa, porque aquí no hay forma de generar una coyuntura que permita pensar en que va a cambiar el poder de manos. Entonces, si no hay una coyuntura, y vamos a estar claros también, para todos los escuchas de Radio Martín, es importantísimo tener en cuenta, el mundo se maneja con respecto a estos déficits de democracia o cuando estamos frente a dictaduras cruentas o incluso frente a delitos de lesa humanidad o genocidios, porque podemos recordar Ruanda, podemos recordar Siria, podemos recordar cantidad de ejemplos en los países africanos donde se han dado severas violaciones de derechos humanos, genocidios, etcétera, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Y en la comunidad internacional, bueno, se preocupa y tal, etcétera, etcétera, pero todo el mundo se comporta con un límite, y ese límite todavía sigue siendo el principio de no injerencia de los demás estados.
Así mismo.
Y entonces, mientras ese tipo de elementos no se revise en la comunidad internacional de una manera diferente, y por supuesto que no se va a revisar porque eso es cuchillo para la garganta de todo el mundo.
Claro.
Entonces, como no se va a revisar, entonces evidentemente, pues se dirá, como decían en la administración del señor Trump, no, todas las cartas están sobre la mesa, todo está sobre la mesa, podemos hacer cualquier cosa, etcétera, etcétera, pero no estaba nada sobre la mesa al final.
Claro, también hay un gobierno interino, en este caso, de su mayoría en el exilio. Prácticamente.
Totalmente
sí. En el exilio. Entonces hay una figura que es el liderazgo principal que está dentro del país, bajo todas las situaciones que sabemos, ¿no? Que está el señor Guaidó, que no sé a dónde ha quedado, y le pregunto a Kennedy, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres, porque Maduro ha participado de varias negociaciones en los últimos años, y hasta ahora, bueno, sigue ahí. Todo sigue encima de la mesa, como dice Manso, pero ¿de quién? ¿De la mesa de la oposición o de la mesa del gobierno? Pienso yo que del gobierno, que son los que tienen el bastón.
Totalmente, totalmente. Mira, y además que lo que más uno lamenta es que la situación cada día le empeora al ciudadano común. Al profesor Manso, que está en la universidad, que para dar a clase ya es un tema de verdad, de una odisea completa diariamente, porque bueno, hay que lidiar con tema de gasolina, hay que lidiar con tema de transporte, hay que lidiar con tema de seguridad, hay que lidiar con tema de cómo se va el mercado, cuánto se cobra, cuánto puede cobrar un profesor universitario, cuánto puede cobrar un médico, cuánto puede cobrar aquella persona que simplemente tiene un sueldo, que depende de un sueldo para una familia de 5, 6, 7 personas. O sea, esto, el verdadero de perdedor es el país, aquel ciudadano común que está tratando de llegar al hospital para seguir atendiendo a los enfermos de COVID. En Venezuela, por ejemplo, el día de hoy no hay cómo de alguna manera hacer exámenes de despistaje de COVID a las personas, porque ni siquiera eso lo tenemos. Entonces, la situación es muy grave, la situación sigue oxigenando a la dictadura. A la situación también permite ganar un tiempo más. Yo calculo, y desde hace tiempo, por lo menos hace unos meses, yo estoy viendo a ganar de dos años más a la dictadura, que así va a ser. Yo no creo que el liderazgo de oposición tenga de verdad un liderazgo fuerte y contundente que pueda ponerlos contra la pared. No lo veo de esa manera. Y aquí sigue ganando el régimen criminal. Apure, Táchira, Barinas y toda esta zona está entregada a la guerrilla. El arco minero también. Todo lo que sucede en Venezuela. O sea, y entonces hay que irle sumando cada problema, cada venezolano, cada situación de inseguridad, cada situación de justicia, la cantidad de extorsión que yo conozco, que me llega información por parte de jueces, de secretarios allí. Ojo, en estos días se detuvo a una persona que era secretaria de un tribunal, por supuestamente una extorsión de cobrar un dinero por un narcotraficante, entonces para que la sentencia la dictara. Imagínate que es tan extraño este procedimiento que ni siquiera el juez sale a relucir en una investigación y se llevan a la secretaria. O sea, el Poder Judicial realmente, nosotros que lo conocemos, tanto el profesor Manso como yo, que fui presidente del sindicato, pero que además también soy formado como abogado, sabemos la situación de la justicia en Venezuela. Entonces, cada elemento de esto suma para que el país cada día esté más colapsado, claro, más mísero, y que lamentablemente el ciudadano común es el que sigue sufriendo mientras el liderazgo así no mismo sigue dándole una conducción política para una salida contundente.
Recordemos que
van a seguir ganando tiempo.
Que Juan Guaidó ha manifestado durante mucho tiempo que no tenía ningún tipo de intención de dialogar con Nicolás Maduro. Ahora de momento aparece este acuerdo de salvación nacional donde precisamente se podía dar este paso. Y casi cerrando, profesor Manso, ¿cuál es la salida para la situación en Venezuela? Yo pienso que sigue siendo el diálogo, ¿eh?
Sí, bueno, mira, cada proceso de salida del autoritarismo, vamos a llamarle así, como le llaman técnicamente, cada proceso de transición tiene unas características diferentes. Incluso hay muchos doctrinarios, yo le puedo nombrar, por ejemplo, a Guillermo O'Donnell, un argentino muy famoso de la Universidad de Notre Dame, el profesor Linz, que tiene pues investigaciones en Yale, Samuelson, pues hay cantidad de investigaciones sobre el tema de transición. Sin embargo, cuando le digo cantidad, es un tema reciente, nuevo. Los estudios sobre transición apenas, algunos harán referencia a cosas en el año 50, etcétera, del siglo pasado, pero casi todos después del año 90, de 1990. Y cada proceso tiene una característica diferente. Hay un punto de coyuntura, esa coyuntura llega a veces por el diálogo, llega a veces por un movimiento armado, llega a veces por una rebelión del pueblo, llega a veces por factores externos. En República Dominicana se dio por factores externos, es la única oportunidad en la que se aplicó el TIAR alrededor de los años 50. Es decir, hay multiplicidad de factores que podrían suceder que a la postre generen pues una coyuntura que termine por llevarnos a por lo menos a un proceso de transición. no sabemos dónde va a terminar. Yo creo que nosotros este tiempo, mis queridos escuchas, mis queridos amigos allá en los Estados Unidos, este tiempo, yo creo que nosotros vivimos un intento de transición, pero ese intento realmente terminó en una consolidación del régimen.
Lamentablemente.
Y creo que nosotros estamos recomenzando, yo creo que deberíamos verlo así, recomenzando nuevamente desde cero, pues a trabajar sobre algunos elementos que permitan, y ese es otro tema que yo creo que habría que estudiar bien.
En su momento, profesor.
Si primero logramos la libertad y después la democracia, o si es primero la democracia y luego la libertad.
El huevo aquí o la gallina. Donde el tiempo terminó. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Manso, también Kennedy Bolívar, Venezuela, que son programas interesantes. Y vamos a seguir porque esto parece que ahora, como dice el profesor,
pica
y se extiende.
Sí, señor.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí